2:06, 1:06 en las Islas Canarias, estás en la noche. Gracias por escuchar la cadena COPE. Ahora mismo volvemos a nuestras conexiones en Huesca, debido a la crecida que ha habido del Rey Yésera, que ha producido que bastante gente se ha tenido que refugiar y abandonar sus hogares. Pero antes, te saludo, Elena Grandal, muy buenas noches.
¿Qué tal, Artán? Muy buenas noches. Si nos acabas de encontrar, te vamos a dar las formas que tienes para comunicarte con nosotros, para participar en el programa y que nos mandes todo aquello que quieras comentar a lo largo de la madrugada. En Facebook y en Twitter estamos como La Noche de COPE, así nos vas a encontrar en las dos redes sociales. Tienes también el correo electrónico lanoche@cope.es y apunta además nuestro número de teléfono, es el gratuito 950-6006.
Y volvemos a Benasque, allí está el teniente alcalde de esa localidad, Javier Abadía, con el que estábamos hablando antes de la información. Javier, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, para terminar esta entrevista contigo, quería preguntarte, la gente que está alojada en el polideportivo, me imagino que habréis ido hablando con ellos y habrá un calendario, ¿no? En principio, en previsión de lo que se está pensando que meteorológicamente vaya a ocurrir en los próximos, en las próximas horas, ¿qué previsión hay para la ciudadanía, para recuperar la normalidad en Benasque?
Bueno, pues sí, a partir de mañana, si las circunstancias ya climatológicas lo permiten, pues las 40 personas, bueno, casi 50 que están desplazadas, pues ya que puedan volver a sus casas, que puedan volver a sus hogares y ya poder, pues bueno, pues una vez que está las perspectivas no sean buenas y no haya ningún peligro y bueno, pues después de valorar por los cuerpos de seguridad que no existe ningún peligro, que vuelvan a sus casas y luego, pues bueno, pues empezar a trabajar sobre todo en la reconstrucción de trozos, bueno, tramos de carreteras que literalmente sí han desaparecido, que se ha llevado el agua y bueno, pues una cosa muy importante como es el agua corriente, que bueno, pues en estos momentos no tenemos agua corriente porque claro, pues las tuberías que bajaban de la estación depuradora, que están cerca del cauce del río, pues claro, pues con esta crecida se ha llevado también todas las tuberías de agua y bueno, pues ya una vez a ver si mañana definitivamente que esté las comunicaciones, tengamos comunicación que pueda por carretera venir de Castejón, pues la unidad militar de emergencias, pues bueno, ya trabajar sobre todo en estos temas y ya ir, pues bueno, pues tratar de, como bien decía, de las comunicaciones que se restablezcan, bueno, pues dentro de lo que cabe, pues dar servicio de agua a través de cubas, a través de cisternas, que los bomberos, pues bueno, que vayan suministrando agua a la población.
Bueno, pues esperemos que dentro del pequeño desastre que ha podido ser la crecida del río y cómo ha quedado el mobiliario urbano y todo lo que circunda a las carreteras y al pueblo de Benasque, mañana dentro de lo posible se recupere la normalidad. Javier Abadía, teniente alcalde popular de Benasque en Huesca, suerte en el futuro y sobre todo que se pase buena noche en el pueblo.
Bueno, pues muchas gracias.
Buenas noches.
Gracias, buenas noches.
Y él mismo, Javier Abadía, lo decía, hablaba de, bueno, a ver cuándo llega la dotación militar para poder ayudar en Benasque de Castejón. Y es que nos vamos a Castejón de Sos. Allí nos espera su alcalde, José Manuel Abad. José Manuel, buenas noches.
Hola, buenas noches.
En vuestro caso, en vuestra localidad, habéis tenido que desalojar colegios y el camping del pueblo. No sé cuál es la situación exactamente a estas horas en Castejón de Sos.
Bueno, la situación es más o menos parecida a la de Benasque, a lo mejor no tan con tanta gravedad, porque el cauce o el caudal o el cauce del río no pasa tan cerca del pueblo.
Sí.
Pero sí que es cierto que hemos tenido que desalojar desde primera hora de la mañana toda la zona inundable y eso pasa por colegio, escuela infantil, camping, planta embotelladora de agua, gasolinera, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Habéis tenido que desalojar domicilios también?
Sí, a última hora de la tarde, a su paso por el RUND, hemos tenido que desalojar cuatro viviendas.
¿Cuántas, perdón?
Cuatro viviendas.
Cuatro viviendas. ¿Y están alojados dónde? ¿Estos en casas de familiares, de amigos? ¿Habéis habilitado alguna...?
Pues dos de ellas están alojadas en un hotel y otras dos en casa de amigos y familiares.
Bueno, la previsión supongo que en lo meteorológico similar a la de Benasque, ¿no?
Sí, somos pueblos muy cercanos,
sí.
y la situación es, bueno, es prácticamente la misma.
Bueno, me imagino que dentro de la incertidumbre el ayuntamiento transmitiendo tranquilidad a sus conciudadanos, ¿no?
Bueno, intentándolo por lo menos. Es muy complicado, pues porque esta situación, como decía Javier, pues yo creo que no se ha vivido nunca, ni en el año 82 incluso.
Sí.
Y bueno, lo que crea es sobre todo curiosidad, incertidumbre y bueno, y un grado de impotencia enorme por parte de todo el mundo.
Claro. José Manuel, nos comentaba Javier desde Benasque que ellos han tenido problemas, bueno, no solo en el cauce del río, sino incluso con carreteras, con el agua potable. En ese sentido, ¿cómo está Castejón de Sos?
Bueno, la situación es similar. Parece que seamos un símil un pueblo del otro, ¿no? Nosotros estamos bien comunicados, por decirlo de alguna manera, por tres vías. Es decir, actualmente tenemos salida hacia abajo por la Nacional 260, tenemos comunicación con Benasque por la 139 y tenemos continuidad hacia Cataluña otra vez por la 260, y dos de esas carreteras están cortadas, tanto el acceso hacia Benasque, como bien ha dicho Javier, como el acceso hacia la salida natural del valle, que es hacia la zona de Graus y Campo, y la carretera está cortada prácticamente en dos puntos, antes de llegar al pueblo de Run y justo en el mismo pueblo de Run.
Supongo, José Manuel, que a partir de ahora, sobre todo, paciencia y trabajo, ¿no?
Bueno, en principio, mucha paciencia, porque yo creo que primero habrá que despertar o intentar despertar esta pesadilla mañana por la mañana. Ver cómo están las previsiones y empezar a valorar punto por punto y en un orden prioritario qué es lo que hay que hacer. Es mucho trabajo y bueno, seguro que necesitaremos ayuda de los técnicos, de todos los técnicos, para ver esas prioridades y pues bueno, intentar, como decía Javier, dar el mayor servicio a todos los ciudadanos, que es lo principal, ¿no? Tenemos que destacar que no ha habido daños personales, yo creo que en ninguno de los sitios, y eso pues bueno, yo lo quería recalcar pues porque después de todos los daños materiales, pues bueno, no haber ningún daño personal yo creo que es muy importante, ¿no? Y realmente es lo que importa.
Sin duda alguna, ¿se está pudiendo circular ahora por la carretera en vehículo?
Bueno, se está pudiendo circular físicamente en puntos muy concretos, por ejemplo, el acceso entre o la comunicación entre Benasque y Castejón es inviable, es imposible. El puesto de control avanzado está instalado en Castejón junto con la unidad militar de emergencia. Mañana a primera hora está pensado que suba la unidad militar de emergencia hacia Benasque a empezar a trabajar, como ha dicho Javier, para trasladarse a través de Zodiacs o de barcas, cruzando pues algún punto crítico que allí yo creo que en la localidad de Diste. Y bueno, pues a partir de ahí valorar muchas cosas y bueno, echar una mano a todo el mundo que tenga que echarla, o sea, eso es lo prioritario en este momento.
La última pregunta, José Manuel, alcalde de Castejón de Sos, ¿cómo estaba de lleno el camping del pueblo en estos momentos?
Bueno, tenía una afluencia, yo creo que tenía un grupo de aproximadamente 30 o 40 personas, de un grupo escolar. Lógicamente cuando han visto el panorama, pues han cogido y se han ido hacia casa, era un grupo escolar, no recuerdo de dónde.
Pero vamos, no han tenido un problema para poder recoger y marcharse, ¿no?
No, en absoluto. Bueno, yo creo que se ha trabajado bien por parte de todo el mundo, de todos los servicios y todos los organismos, Protección Civil, Guardia Civil, voluntarios. Bueno, yo creo que se ha hecho un trabajo muy importante, un trabajo con mucha coordinación. Yo creo que se ha dado resultado, ¿no? Yo creo que, vuelvo a repetir, que es importante recalcar que no ha habido, en principio, daños personales, que al final, no me canso de decir que es lo que...
Es de lo que se trata, sí. Pues José Manuel Abad, alcalde del PAR de Castejón de Sos, en Huesca, muchísima suerte, lo mismo que a Javier Abadía, y que con paciencia y con trabajo podáis volver a la normalidad lo antes posible.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros.
Buenas noches.
Buenas noches.
El Ministerio de Interior ha alertado que en Internet hay entre 50.000 y 100.000 pedófilos rondando. Es una noticia que nos ha preocupado, que tiene que preocuparnos lógicamente. Y para hablar sobre ello tenemos a Miguel Comín, que es director de la Fundación Aliados, asociación que lucha por un Internet más seguro para los niños. Son las 2 y 18, 1 y 18 en las Islas Canarias y le tenemos al teléfono. Miguel, buenas noches.
Hola, buenas noches, Artaud. ¿Qué tal?
Pues bien, la verdad es que pues preocupados y concernidos con el asunto este de, bueno, entre 50.000 y 100.000 pedófilos, a mí se me da la sensación de que es una cifra altísima. Yo no sé qué porcentaje de los internautas pueden serlo, pero en cualquier caso, las cifras así en bruto son muy grandes. La primera pregunta que te quiero hacer es conveniente, o tú ves conveniente, o ves, sí, pues eso, normal que el Ministerio del Interior dé unas cifras que puedan alarmar a quienes estamos al cargo de los niños.
Yo lo que creo, varias cosas. Lo primero, que las cifras que ha dado hoy el Ministerio, y animo a todo el mundo que utilice Internet, nunca mejor dicho, y las busque, son cifras antiguas. Son cifras antiguas, además del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Por lo tanto, a mí lo que me da muchísima pena que el secretario de Estado de Seguridad de nuestro país, de unas cifras del de Departamento de Justicia de Estados Unidos del 2006... Y aparte es muy sencillo buscar, es decir, con poner 50-100.000, poner en inglés pedophiles y poner US Department Justice, sale, es decir, que es una cifra antigua. Luego, no entiendo por qué hablamos siempre de la enfermedad, es decir, ya hemos hablado contigo en otras ocasiones describiendo el problema. Lo que yo creo que se tendrá que hacer es buscar soluciones. Si tenemos una enfermedad, y sí que sabemos que hay muchísimos pedófilos en Internet, lo que tendremos que hacer es no asustar, porque eso nos va a crear un problema. Que los padres no dejemos utilizar Internet, que los profesores tengan miedo de dejar a sus alumnos estar en Internet, y perdamos la potencialidad, el potencial que tiene utilizar Internet. Por lo tanto, lo que hay que hacer es buscar soluciones. Y cuando uno dé datos, dar datos, uno, que sean nuestros, es decir, intentar estudiar cómo es de grave el problema, no intentar siempre ir a las cifras o a los números de otros países, y luego dar soluciones, no únicamente decir tenemos un problema. Ya sabemos que tenemos un problema, busquemos soluciones.
Me sorprende que digas que hemos dado cifras ya no norteamericanas, porque eso me preocupa relativamente poco, sino que son de hace 7 años, y la comparecencia de Francisco Martínez, el secretario de Estado de Seguridad, en el Congreso de hoy, son para dar cifras que cualquiera puede encontrar en Internet y que corresponden a hace 7 ejercicios. La verdad es que no tiene ningún sentido que para ello comparezca. En cualquier caso, y como lo que estamos es para tranquilizar a los padres y para tratar de buscar, como dices tú, soluciones, Miguel, otro dato que han puesto encima de la mesa es que un 34% de los menores entre 9 y 16 años agrega en sus perfiles de redes sociales, que también, en fin, que haya niños con 9 años con perfiles en redes sociales me parece tremendo, un 34% agrega a personas que no conoce, con el consecuente peligro que esto conlleva. Es por lo menos lo que las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, de Francisco Martínez. ¿Estás de acuerdo con estas cifras y con el comentario?
Sí, no, estar de acuerdo, estamos de acuerdo con las cifras. Muchas de esas cifras vienen de un estudio de YouKids Online, que es un estudio que se hace a nivel europeo para saber cuál es la situación. Lo que no estoy de acuerdo es en lo que no estamos haciendo. Si sabemos que eso es así, y lo tenemos todos de una forma muy clara, que pasa eso en las redes sociales, lo que tendremos que hacer es trabajar. ¿Cómo? Uno, lo que tendremos que hacer es formar a nuestros hijos. ¿Cómo formamos a nuestros hijos? Pues creando planes de estudios dentro de los colegios donde o bien haya una asignatura o de alguna forma expliquemos cómo utilizar la tecnología. Eso no existe. Por lo tanto, lo que para mí no tiene sentido, Artaud, es que digamos que tenemos un problema cuando lo que tenemos que sentarnos y decir, bueno, si vemos que hay que hacer formación, ¿cómo formamos a nuestros hijos? Porque formar a los padres va a ser bastante difícil. Nosotros desde Fundación Aliados formamos a padres, profesores y niños, pero desde el Estado lo que se tendrá que hacer es intentar, aunque esté transferido a comunidades, intentar que las comunidades autónomas tengan un plan de formación en tecnología. Por lo tanto, formar a nuestros hijos para que sepan utilizar la tecnología y en este caso las redes sociales y aprendan que no pueden nunca pues añadir esas redes sociales gente que no sean sus amigos. Y por otro lado, también lo que tenemos que hacer es intentar, si en Europa tenemos redes sociales que son de otros países, como redes sociales americanas, que tienen una legislación que no es la legislación nacional ni la legislación europea, sino es la legislación americana, mirar si a lo mejor hay que pedir a esas empresas que cumplan con unos determinados requisitos para poder tener clientes en España o en Europa. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que tenemos leyes que son mucho más restrictivas para, por ejemplo, redes sociales españolas que para redes sociales en el caso de Estados Unidos. ¿Qué significa eso? Pues por un lado que somos menos competitivos las empresas que tengan redes sociales afincadas aquí, y dos, que no tenemos a nuestros usuarios españoles o europeos protegidos porque la legislación es distinta. Y la legislación que nos tenemos que acordar, la legislación que tienen que cumplir, es la legislación donde ellos tienen los servidores. En el caso de una red social que es en Estados Unidos, la ley con la cual tendrá que cumplir y tendrá que seguir es la ley americana, no la ley ni española ni europea.
Por ejemplo, Facebook o Twitter.
Efectivamente.
Y en el caso de España podríamos hablar de Twenty, por ejemplo.
Efectivamente.
Miguel, la verdad es que desde que Internet entró en nuestros hogares, y yo por lo menos empecé a utilizarlo allá por el año 95, ya son 18 años entrando en Internet, y lo que se ha demostrado siempre, al menos en este país, es que independientemente del color de quien esté gobernando en este país, la administración del Estado ha ido muy por detrás de la experiencia de usuario de cualquiera de nosotros. En este sentido, la aparición ahora en escena del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, para ofrecer estos datos y para alertar en la medida en la que así lo hayan o advertir de cuál es la situación de la pedofilia en Internet. Decías tú sobre lo de educar a los niños, y en ese sentido te pregunto, desde tu conocimiento, ¿qué se está haciendo desde bien las comunidades autónomas o la administración del Estado para que los planes de educación o en planes alternativos a la educación las distintas administraciones estén trabajando para ello?
Pues ahora mismo lo que se está haciendo, además se está haciendo desde el Ministerio de Interior, es el plan director, que muchos padres lo conocerán y profesores que nos puedan estar oyendo. Es un plan donde la policía y la Guardia Civil va a los colegios a enseñar o a explicar, pues como hace años se iba, pues a lo mejor a temas de droga o otro tipo de temas, pues ahora los temas que se tratan, aparte de esos temas anteriores, son temas de tecnología, pero para nosotros son simplemente paños calientes. Es decir, lo que no tiene sentido es que policía o Guardia Civil vaya una vez al año a un colegio a educar. Yo creo que lo que tenemos que hacer es sacar el máximo potencial a la tecnología. Y eso no es simplemente decir los riesgos un día, sino que el profesorado aprenda cómo sacarle el máximo partido y también poder explicar cuáles son los riesgos. Pero ahora mismo en educación no hay absolutamente nada. Nosotros, Fundación Aliados, estamos, igual que hoy ha comparecido en el Congreso, en esa que es una subcomisión para la mejora de las redes sociales, no de Internet, sino redes sociales, nosotros estamos también en esa subcomisión. Pero lo que nos damos cuenta poco a poco, después de los meses que ya llevamos en la subcomisión, que lo que está pasando es que estamos describiendo el problema una vez más, y lo que hay que hacer es darle solución, y las soluciones ya están dichas desde hace mucho tiempo. Y la solución, lo comentaba anteriormente, tiene que estar en los planes de estudios. Eso por un lado. Por otro lado, y simplemente para que la gente lo pueda ver también en Internet, desde hace aproximadamente unos 3 años hay un sistema europeo que no se ha implementado en España, se llama CIRCAM. Y ese sistema europeo que desde Bruselas nos decían que teníamos que implementarlo y no lo hemos implementado, lo que iba a hacer es bloquear aquellas páginas de pornografía infantil que una persona quisiese ver dentro de España. Es decir, pasando unos filtros, tendría que haber la verificación de un juez, pero al final sería imposible ver pornografía infantil en nuestro país. Esto está pedido desde Bruselas, lleva más de 3 años y nunca jamás se ha puesto. Y animo a todo el mundo a que lo pueda mirar en Internet para que vea que otros países lo están haciendo y aquí en España no lo hemos hecho. Soluciones hay.
¿Esa acción depende directamente de la administración?
Depende de la administración y depende de los proveedores de servicios de Internet. Por un lado, tiene un coste para los proveedores de servicios de Internet, y por otro lado, tiene que haber una voluntad política por hacerlo. Es decir, es uno de los temas que también trataremos en el Congreso cuando se nos llame, y también que sepamos que también hay otra subcomisión en el Senado también para el mismo tema. Pero volvemos al mismo, lo que hay que buscar son soluciones.
El que mi hija tenga que esperar una vez al año, con suerte, si le ocurre alguna vez, cosa que hasta ahora creo que no le ha ocurrido, la visita de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, o en su caso en las comunidades autónomas que tengan transferencia respecto a policías autonómicas, pues la que sea, esto que debería estar paliado, debería estar sustituido por un plan de educación, como tú comentabas antes, Miguel, y no está hecho, es un problema para el Estado de financiación, que no tiene financiación para implementar estos planes. Es un problema de conocimiento, porque no saben realmente cómo atajar o cómo educar el problema de la mala utilización o los peligros que pueden entrañar la Internet y las redes sociales. ¿O es un problema de falta de interés?
Es un problema, yo creo que es un problema de voluntad. Un problema de voluntad, porque al final lo que hay que conseguir, por un lado, y es la realidad en la que estamos viviendo, uno, que los profesores quieran hacerlo. Y nosotros tratamos mucho con profesores. Entonces, todos los profesores no están por la labor de tener que aprender algo nuevo, sobre todo con la que está cayendo. Eso por un lado. Por otro lado, está todo transferido a comunidades. Por lo tanto, la batalla no es con un gobierno central, sino que es cada una de las comunidades. Y lo que yo creo que es más importante, no lo demandamos. Nosotros como padres vemos que hay un problema, pero no estamos demandando ni a los profesores ni a los políticos que den una solución. Yo creo que lo que tiene que decir la ciudadanía es, mire, hay un problema, que es que hay una indefensión de nuestros hijos en Internet. Esto tenemos que darle una solución para sacar el máximo partido, es decir, que los profesores también puedan enseñar cómo utilizar la tecnología, pero a su vez también cómo defender a nuestros hijos en Internet. Pero si no hay esa voluntad y estamos siempre en el mensaje de cuál es el problema, cuántos pedófilos hay en Internet, lo sabemos. Y animo, por favor, a que la gente busque la cifra en Internet y se dé cuenta que no son cifras de hoy ni de ayer. Es decir, que es que no estamos aportando nada al discurso. Lo que hay que aportar es soluciones, y soluciones que muchas veces efectivamente tendrán un coste, pero bueno, yo creo que es un coste que hoy decía Víctor Calvo Sotelo, secretario de Estado de las Telecomunicaciones, que el gobierno apuesta por las nuevas tecnologías para impulsar la economía. Esto lo decía hoy, lo podemos también mirar en Internet.
Sí.
¿Cómo vamos a impulsar las nuevas tecnologías si nuestro futuro, que son nuestros hijos, no están aprendiendo las nuevas tecnologías en el colegio? Y el discurso que tenemos es que hay muchos pedófilos, que ya lo sabemos. Entonces podemos ver hoy, en el mismo día, que no tiene ningún sentido, por un lado, simplemente decir qué mal está la situación sin aportar, y luego dar un mensaje por parte del secretario de Estado de Telecomunicaciones diciendo que apostamos por las nuevas tecnologías. Yo lo veo porque no tiene ningún tipo de sentido. Lo que hay que hacer es verdaderamente apostar. ¿Cómo? Con educación.
De todas formas, Miguel, el que el Estado vaya a apostar por las nuevas tecnologías es un discurso que yo, si no mal lo recuerdo, llevo yendo 10 o 15 años. ¿No?
Efectivamente.
No es ninguna novedad. Es como decir que es como esa gente que dice que Internet es el futuro, y lleva 10 años diciendo que Internet es el futuro, ¿no?
Sí.
Me parece algo tan antediluviano. En cualquier caso, tú lo llamas falta de voluntad, yo creo que es peor que eso, yo creo que es falta de interés, porque la falta de voluntad, al final, en un tema tan crucial como es el que nos estamos jugando con nuestros niños, no deja de ser una falta de interés. Yo no sé si compete a cada una de las comunidades autónomas, pero desde luego que las cifras y los comentarios en la comparecencia de la subcomisión de Interior de hoy eran por parte del secretario de Estado de Seguridad, de Francisco Martínez. Y como oigo a Miguel Comín, que es el experto director de la Fundación Aliados con el que estamos hablando, que es la asociación que lucha por un Internet más seguro para los niños, queda muchísimo trabajo que hacer desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista de educación, y ahí tiene que haber una inversión. Yo no sé si es una inversión de horas, una inversión de dinero o de ambas, pero desde luego no podemos estar en pleno año 2013 diciendo que se apuesta por las nuevas tecnologías y que hay muchos pedófilos en la calle. Por eso queríamos hablar hoy contigo, porque nos chirría que a esas alturas de siglo estemos todavía con discursos, posiblemente muy superados hace mucho tiempo en muchos países de nuestro entorno o de nuestra categoría. Miguel Comín, director de la Fundación Aliados, muchísimas gracias por estar con nosotros también esta noche.
Muchísimas gracias, Lartown. Y una última cosa que comentar,
bien,
que también podemos ver. Google la semana pasada donó a una fundación que es exactamente
millones.
Igual que la nuestra, 1 millón de libras para luchar contra la pornografía infantil en Internet. Y también está ahí. Subvenciones, no hay absolutamente ninguna subvención para este tipo de cosas desde el punto de vista de Estado. Entonces, pues tenemos, simplemente recogemos lo que sembramos.
Bueno, yo leí ayer en Twitter que se han llegado ya por parte de Google hasta los 5 millones de euros.
Correcto,
en
están subiendo y están creando un fondo simplemente para esto. Bueno, pues podemos...
Pues que tomen nota quienes tienen que tomar. Las comunidades autónomas o la administración central, en cualquier caso, los niños son de todos y son españoles y tienen el derecho a estar protegidos. Y no lo están haciendo absolutamente nada bien, así que se pongan las pilas. Miguel Comín, director de la Fundación Aliados, muchísimas gracias.
Gracias, Arzón.
Buenas
noches.
Estás escuchando el Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
2:33, 1:33 en las Islas Canarias. Después de esta conversación, la verdad es que la mar de reveladora con Miguel Comín, tenemos el placer de saludar como todas las noches a Victoria Duque. Buenas, Victoria.
Buenas noches, Lartón. ¿Tú te equivocas?
Muchísimas veces.
Hacienda también.
¿Sí?
Sí, Hacienda somos todos y todos nos equivocamos. Hacienda se ha equivocado con los datos de la infanta en unos terrenos que nunca le pertenecieron porque esos terrenos...
Esto es de mi madre. O sea que de la infanta no ha sido nunca. Esto es de mi madre.
Claro, y la madre no era la reina. Entonces, la infanta, cuando Hacienda le preguntó si era ella a la que correspondía la venta de aquellas casas y tierras, respondió cantando, porque ya se sabe que quien canta, sus males espanta. Exclusiva la noche de COPE, responde la infanta.
Esa no soy yo. Pero si buscas amigo con guardia a toda tu casa, yo no soy esa, piénsalo ya, no. Yo no soy esa que tú te imaginas, una señorita tranquila y sencilla que un día abandonas y siempre perdona a tus niñas, sí, no, esa no soy yo.
Ni yo tampoco.
No, la verdad es que una niña ya no es.
Bueno, Hacienda se equivoca con la gente y la gente se equivoca con Hacienda. En los años 70, Hacienda publicitaba con el escritor Torrente Ballester la Declaración de la Renta. Tremendo documento el que vamos a escuchar por el retrato que hace Torrente Ballester de los españoles.
Me llamo Gonzalo Torrente Ballester. Y creo que conozco a mi país, un país de listos, duchos en la chapuza, la improvisación y la picaresca.
Declare en beneficio de todos, impuesto sobre la renta, hasta el 10 de junio.
Pero...
Hay que ver, don Gonzalo, ¿eh?
Estuvo atinado, ¿verdad? Vaya declaración, ¿eh?
No ha cambiado mucho la cosa.
Sí. ¿A mejor o a peor? ¿Verdad?
No tengo ni idea.
Vale. Pero si hay un anuncio que hizo que los españoles fueran en tropel a hacer la declaración de la renta, fue el protagonizado por Bárbara Rey. Entonces, este país era un circo que alegraba siempre el corazón. Escuchen, porque esto es insuperable.
Hola. Ángel Cristo, nuestro hijo y yo somos una familia feliz. Y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro. Empezando por nuestra casa, que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad. También a Hacienda.
Declare en beneficio de todos, impuesto sobre la renta, hasta el 10 de junio.
Bárbara declaración.
Si dirá la verdad Bárbara Rey, que ni siquiera se llama así, se llama María García García.
Bueno, Bárbara declaración en cualquier caso, sobre todo esa que dice, no se puede ser feliz engañando, por eso siempre decimos la verdad también a Hacienda. Qué gran frase. Ahora sé, D'Artagnan, la causa de mi felicidad.
A ver.
Yo es que de pequeño tenía, no, eso, que no se puede ser feliz, por eso, si decimos la verdad, Hacienda, pues somos felices. Pero lo que te quería decir es que yo de pequeño tenía un casete del genial Pepe da Rosa que me explicó muy bien cómo tenía
Pepe
que ser...
Pepe da Rosa padre.
Padre, que me tenía... Me explicaba el casete aquel cómo tenía que ser mi relación con Hacienda.
Se levanta la veda para la Hacienda. Se lo digo más claro para que me entienda. Hay que pagar. El asunto está muy serio, la cosa se ha puesto fea. No le queda más remedio, vaya haciéndose la idea. ¿A qué va a contribuir? ¿Debe usted mentalizarse? Que lo pueden descubrir y no vaya usted a pasar. Pero Hacienda, que es muy buena, comprensiva y amatoria, le propone su perdón, amnistía y moratoria. Ya usted arrepentido y antes no quiso pagar, ahora se hace un arreglillo y pelillos a la mano. Me figuro a más de uno pasando la noche en vela, dando vuelta la cabeza para encontrar la triquiñuela. Y esto será como siempre, que unos pagarán el pato y habrá muchos que consigan buscarle tres pies al gato.
Unos pagan el pato y otros le buscan tres pies al gato. No hay un lema mejor para Hacienda.
¿De Peda Rosa no sería del Betis?
No creo. No sé. Lo ignoro. Vale. Da igual. Era un buen humorista.
Sí, hombre.
Mañana regresaré con cositas para que usted, que nos escucha, vuelva a estar con nosotros.
Idearé algo para hacerle volver. Mañana será otro día.
Hasta mañana, Bartón.
Hasta mañana, Victoria.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Iba a decir con el montaje de Victorio que la emoción me embarga, pero tratándose de Hacienda mejor no digo lo de embarga, ¿no?
Tú no juegues con eso, Artaud.
No, si yo no digo nada.
Que la Hacienda la tenemos al lado.
Se motó.
Está detrás, siempre. Oye, Artaud, ¿tú tienes alguna manía, seguro que sí, para irte a dormir?
Para irme a dormir.
Sí. No sé, agarrar la sábana, taparte. Yo, por ejemplo, me tengo que poner la almohada encima de la cabeza.
No, mira, yo siempre. Como duermo de costado, porque como ronco y así ronco menos, y mi mujer si no, no me deja, me echa a la cama directamente, lo que hago es, al ponerme de costado, me meto entre la cabeza y la almohada, me meto entre la cabeza y el hombro, me meto la almohada y entonces, digamos que la pellizco, como si hiciera un bocadillo.
Con ya, almohada, ¿y no así. Te levantas con dolor de cuello, no? No.
No.
Bueno, yo
no
tengo,
lo recuerdo.
Yo, ¿quién quiere sacar un pie? No se puede dormir.
En mi casa éramos 10 y solo había una cama. 9 dormían de pie y uno en la palangana.
Bueno, la verdad es que manías tenemos todos, ¿verdad? Para dormir o intentar conciliar el sueño. Que si me gusta la persiana, sí. Que si la puerta tiene que estar entornada, no cerrada, pero tampoco abierta. ¿Y tú, qué manías tienes a la hora de irte a dormir? Bueno, nos estáis contando un montón. Por ejemplo, en facebook.com/lanochedecope. Dice Mariajo, pues para mí escuchar la radio. Empecé con 15 años y ahora tengo 34 y siempre escuchando la radio. Por cierto, ahora estoy ingresada en el hospital por algunas complicaciones en el embarazo, así un abrazo muy fuerte, Mariajo.
Claro que sí.
Dice, yo sabía que esto era para largo y lo primero que hice fue coger mi radio. Si me voy de viaje también me lo llevo. Creo que no me lo llevé al viaje de novios, pero por respeto. Pero no estoy segura, no recuerdo bien. Pilar Cuesta dice, pues yo tengo que tener la habitación completamente a oscuras. Loren dice, escuchar la radio y si no encuentro los auriculares para poder escucharla me acuesto ya de mala leche. Kiko, por ejemplo, nos dices, pues yo tengo que dormir en postura fetal.
¿Ah, sí?
Que el tema de las posturas a la hora de dormir también es un mundo, ¿eh?
Sí.
En Twitter, @lanochedecope, Choscu nos dices, mi manía es dormir boca abajo con la radio puesta y la puerta de la habitación completamente cerrada.
Bueno, pues cada uno tiene su truco. Dime, Victoria.
Tú sabes que cuando los japoneses tomaron Filipinas en la Segunda Guerra Mundial, el general MacArthur...
Sí.
Escapó con muchas vicisitudes.
Dijo volveré,
pero se llevó el colchón de su mujer.
¿Cómo el colchón de su mujer?
El colchón de su mujer es una de las grandes historias de la Segunda Guerra Mundial. Dice, ¿y por qué tenía tanta manía de llevar el colchón de su mujer, el colchón de su mujer, el colchón de su mujer?
¿Por qué?
Porque las cosas importantes se guardan dentro del colchón, ¿verdad?
Amigo.
Bueno, hay quien se lleva su almohada, ¿eh? Cuando va de viaje, y es otra manía, porque pues uno no se puede dormir. Manías a la hora de dormir. Venga, ¿cuál es la tuya? Estamos haciendo la lista en Facebook y en Twitter, en las redes sociales. Nos puedes dejar tu mensaje, ya sabes que nos tienes que buscar como La Noche de COPE. También nos puedes llamar, por supuesto, al teléfono gratuito 950-6006 y así nos lo cuentas en directo. Aunque también tienes otra vía. Si te es más cómodo comunicarte con nosotros a través del correo electrónico, apunta a nuestro mail, que es lanoche@cope.es.
Y atento, porque nada más empezar la siguiente hora arranca nuestro concurso. Yo sé quién es. Vamos a leerte una carta con las pistas para que adivines o lo intentes al menos el personaje que se esconde detrás de la misma. Si crees que lo sabes, que por cierto la tienes colgada ya en nuestro muro de Facebook, en facebook.com/lanochedecope, anímate a llamarnos. Nuestro teléfono es el de siempre, que es gratuito, el 950-6006.
bati moja bujus vermelho ai moja sianabu minje misti nang babu respira misti nang babu descansa misti babu.
Sintonía que nos indica que ha entrado en el estudio ya Ricardo Ruiz de la Serna para abrirnos su Mapamundi. Ricardo, buenas noches.
Buenas noches, Lartaun, ¿qué tal?
Bien, ¿y tú?
Muy bien. Aquí ya de regreso de nuevo en la península. Hace unos días
bien, en Ceuta,
hacíamos...
¿no?
Sí, sí, en Ceuta, fantástico.
Sí.
Ceuta es un sitio... Ceuta, Melilla, en general... La... Iba a decir, el sur de España y las ciudades españolas del norte de África son un sitio fabuloso.
Incluso Bilbao.
Hombre, por supuesto. Bilbao, ya no sé dónde lo pones, Lartaun.
Bueno,
esto es como Santiago de Compostela, que es como Santiago de Compostela, que gravita por las noches, como Jerusalén. Que en las noches de niebla se dice que se eleva.
Un poco de eso hay. Un poco de eso hay, pero no lo descubras porque si no va a querer venir todo el mundo. Oye, Ricardo, hoy nos vamos a dar un paseo, vamos a abrir, mejor dicho, el Mapamundi por un sitio que está de plena actualidad, como es Turquía.
Sí.
Estambul, en concreto.
Abrimos el Mapamundi, tomamos... La ciudad, tomamos Turquía, que como saben nuestros oyentes, que son grandes viajeros y personas informadas, se divide entre dos continentes.
Sí.
La parte europea de Turquía, que por cierto, tiene más territorio en continente europeo que el territorio que tienen, por ejemplo, los Países Bajos. Es decir, tiene una extensión...
los Países Bajos.
Sí, sí, tiene una extensión importante. La Turquía llamada europea, la Rumelia, es mayor, tiene un territorio mayor que el de los Países Bajos. Y nos vamos a la capital. Perdón, no a la capital, a la que durante siglos fue la capital hasta que se proclamó Ankara como capital, que es Estambul. Estambul tiene una parte europea, tiene una parte que, bueno, también es europea, pero bueno, está en continente considerado asiático. Y en la parte europea tenemos nada menos que la Plaza Taksim, que sale en todos los medios de comunicación estos días como el centro de la agitación ciudadana frente al gobierno, o incluso podríamos decir frente a un determinado modo de hacer política, donde se han congregado pues lo más florido de la juventud, iba a decir, la juventud de Estambul y de buena parte de los alrededores. Es cierto que ha habido también cierta réplica de solidaridad del movimiento también en otras ciudades, por ejemplo en la ciudad capital de la República de Turquía, que es Ankara,
sí,
o en algunas ciudades de cierta importancia como Esmirna, ¿no?
Oye, ¿cómo habrá sido la cosa en Estambul, que en una manifestación se unieron decenas o centenares de miles de turcos de Estambul y consiguieron lo que no se ha conseguido jamás, que es que fueran de la mano prácticamente, y además con la vestimenta propia, los seguidores del Galatasaray,
¿sí?,
del Besiktas y del Fenerbahce, que son tres aficiones absolutamente irreconciliables y que para esto, pues bueno, como en otras
más,
cosas, se han reunido.
Un día hay que hablar del fútbol en Turquía, porque el fútbol en Turquía es un fenómeno... Yo te diría que el único país que conozco donde el fútbol levanta las pasiones que levanta en Turquía, diría, junto con España, es la Argentina.
Sí.
Las hinchadas de los grandes equipos, en particular del Galatasaray, del Fenerbahce, es un fenómeno digno de estudio. Efectivamente, eso ha ocurrido, Lartaun. En las manifestaciones y en las concentraciones en la Plaza Taksim de los últimos días, hemos visto desde jóvenes socialistas, pasando por algunas de las minorías religiosas que continúan viviendo en la República de Turquía, como puede ser el caso de la minoría armenia. Hay una comunidad importante de armenios,
sí,
en Estambul, cristianos armenios, que llevan viviendo ahí desde que la ciudad fue conquistada por los otomanos. Decía que Taksim es un lugar interesante en la geografía de las ciudades. Probablemente, si tuviéramos que destacar plazas o lugares de Estambul, Taksim estaría sin duda entre ellas. Antiguamente en la plaza había unos cuarteles de artillería que fueron demolidos. Se alzó allí un monumento de conmemoración a la libertad de la República. Y es un lugar simbólico.
Pero estamos hablando de una plaza de qué dimensiones,
a ver,
para que nos hagamos una idea.
A ver, ¿cómo podríamos describir las dimensiones? Porque, a ver...
Compárala.
Por eso digo, es difícil compararlo porque la propia plaza no tiene una forma regular. A ver, hay que entender que no es una plaza a la española. Es decir, no es una plaza que fue urbanísticamente diseñada y construida como plaza.
No es la plaza mayor de Salamanca.
No, para nada. Es una plaza que nace... porque se derriban edificios que estaban en ella. Entonces es una plaza que tiene forma irregular. Termina en esta plaza una de las calles comerciales por excelencia de Estambul. Entonces, para que nos podamos hacer una idea, probablemente la podríamos comparar, la plaza a la que más se pudiera parecer...
¿A de Marrakech?
Sería... No, a Gemalfna de Marrakech es una buena comparación, pero bueno, quizá algunos de nuestros oyentes no hayan estado. No, podríamos tomarla, por ejemplo, como un patrón de comparación...
¿Como Colón?
O con la plaza de Castilla.
Es decir,
un gran espacio abierto, uh-huh, que no tiene una forma regular en donde se dan cita a edificios de lo más diversos, desde grandes hoteles, pasando por un pequeño parque que tiene en el centro, que ha sido el motivo de la polémica. Hay que recordar una cosa de Estambul, que contribuye al encanto formidable que tiene esta ciudad. Estambul es una ciudad que enamora, debe de haber pocos lugares más románticos que Estambul en otoño. Si uno quiere seducir a su pareja, antes escuchábamos a alguno de nuestros oyentes.
¿Cuántas veces
has ido ya seducido? No, esta parte de Victorio, claro, Victorio, estas cosas no me las puedes hacer en la radio. Decía que alguno de nuestros oyentes contaba que se había ido por ahí de viaje de bodas con la radio. Bueno, pues si se van a Estambul, pueden llevarse la radio,
sí.
Porque si ninguno de los... de los acompañantes podría sentirse soliviantado ante la belleza de la ciudad por mucha radio que lleves, ¿no? Uno de los lugares que contribuye a la belleza de Estambul son los parques. Hasta el punto de que hay incluso parques que son cementerios o cementerios que son parques, uh-huh, donde la gente visita con regularidad el lugar, a pesar de que es un lugar de tumbas, ¿no? Es verdad que el cementerio en la ciudad islámica está integrado de otra manera, distinto de cómo está en la ciudad europea o en la ciudad occidental, ¿no? Decía que se han dado cita en este movimiento grupos muy distintos, tomando un lugar simbólico de la ciudad, como era la Plaza Taksim. Fíjate que yo me he traído aquí una pequeña lista,
¿sí?,
de algunos de los acontecimientos recientes de las últimas décadas que han ocurrido en Taksim. En el año 69, por ejemplo, 150 manifestantes fueron heridos por grupos de extrema derecha durante lo que se llamó el Domingo Sangriento. Taksim ha sido un lugar escenario de luchas políticas, de reivindicaciones. Ha sido un lugar donde, de alguna forma, se ha exteriorizado el sentir de la calle, de Estambul y de Turquía, ¿no? Hubo otra masacre de Taksim en el año 77. Hubo un atentado terrorista en 2010. De alguna forma, Taksim ha simbolizado o ha significado la calle que hierve en Turquía. Y es importante entender esto porque Turquía es muy distinto de otros países islámicos.
Sí.
La gente tiende a creer que la calle turca es como la calle árabe. No.
No tiene nada que ver la cultura árabe.
Turquía
con la cultura
es una democracia que no es árabe. El turco ni se parece al árabe.
Uh-huh.
Que tiene además unas características muy propias y muy significadas en lo que tiene que ver con la actividad política, con partidos políticos muy antiguos, con una tradición de movilización ciudadana, de sindicatos, de organizaciones civiles, que se remonta a tiempos del sultanato y del califato. Hubo una sublevación muy importante, que fue la sublevación de los jenízaros, que de alguna forma supuso un aldabonazo para la propia conciencia turca, ya en tiempos del sultanato, porque los jenízaros se sublevaron, alzaron en armas a la población y fue necesario recurrir al ejército para reprimirlos. Y todo eso ocurrió en los mismos escenarios urbanos que hoy se están reproduciendo. De hecho, había unos cuarteles que eran utilizados por el ejército turco y eran utilizados por los jenízaros. Por eso, cuando pensamos en Taksim, para nosotros Taksim no significa nada, pero para los turcos, Taksim es un espacio simbólico de gran poder y de gran importancia. Luego fíjate en otro detalle, a propósito de Taksim, Lartaun, que nos tiene que hacer reflexionar sobre lo que nosotros vemos. La ocupación de los espacios simbólicos. Lo hemos vivido en Madrid con la Puerta del Sol,
sí.
Lo hemos vivido en Nueva York con Wall Street y con los parques en Nueva York también. La ocupación de los espacios simbólicos tiene una gran importancia hoy por los medios de comunicación. Quien ocupa un espacio simbólico, de alguna manera, ocupa la opinión pública. Los que se manifiestan en Taksim son una minoría en comparación con todos los habitantes de la República de Turquía, que supera los 70 millones de habitantes. Hay que pensar que es un país que casi duplica en población a España. País muy importante, una potencia regional. Y sin embargo, la imagen que nosotros tenemos en los medios de comunicación es que toda la sociedad turca está sublevada. Esto es una imprecisión muy grande. Turquía es muy diversa, muy variada, con grandes colectivos.
Hombre, eso sería como pensar que los indignados, yo qué sé, desde el punto de vista de un sueco, pensar que los indignados del sol somos todos los españoles, o son todos los españoles, ¿no?
Especialmente porque la diversidad de la sociedad turca es mucho mayor de lo que tendemos a pensar.
Sí.
En Turquía hay grandes diferencias desde étnicas, entre minorías como pueden ser los kurdos, como puede ser la minoría religiosa que antes mencionaba de los armenios, como pueden ser los azeríes y los alevíes. Es decir, hay grupos minoritarios, pero muy importantes en el país, que no tienen una representación simbólica pública, que no aparecen en el imaginario, pero que existen, que no tienen visibilidad, pero están presentes.
Porque no quieren hacerse visibles.
Y porque a lo largo del proceso, después de la desaparición del sultanato y del nacimiento de la nueva Turquía y el movimiento de los jóvenes turcos y Kemal Atatürk a comienzos del siglo XX, y la idea era que solo había un país y solo había un pueblo. El país era la República de Turquía, el pueblo era el pueblo turco. Y que las diferencias, las minorías, tenían que circunscribirse al aspecto privado y tenían que ser secundarias respecto a la identidad principal, que eran los turcos.
Un poco uno, lo de una grande y libre, ¿no?
Y a Atatürk le hubiera parecido bien el lema. Lo de libre incluso lo hubiera probablemente formulado en términos europeos, porque esto también hay que entenderlo. La República de Turquía nace como una república a imitación de las repúblicas europeas, muy inspirada por el modelo francés, sí, muy inspirada por el modelo británico y por el modelo alemán. Entonces, los jóvenes turcos, en su programa laicista para la sociedad, ellos consideraron que parte de la libertad consistía precisamente en eso, en no dejar que hubiera unas subidentidades que condicionaran la identidad principal, que era la turca. Y esto está presente en Taksim. Cuando vemos el perfil de los que se manifiestan, cuando vemos el perfil de la gente de las ONGs, cuando vemos el perfil de la gente de los partidos políticos, han reaparecido comunistas. Comunistas en Turquía, que era algo que, salvo en algunas ciudades, bueno, pues con fama de ser muy progresistas, ¿no?
Sí.
Como podía ser Esmirna, que sería nuestra, vamos a abrir unas muchas comillas, ¿no? Que sería nuestro Bilbao, en el sentido de ciudad liberal, de ciudad abierta uh-huh. al mundo, ¿no? Es la ciudad con más bibliotecas y con más librerías de toda Turquía.
La Bolonia de Italia.
Sí, pero con un deje canalla que Bolonia no tiene. Es decir, con todos los respetos para Bolonia, Bolonia es una ciudad universitaria, es la ciudad de la primera universidad de Europa. Sobre esto podríamos hablar.
Donde el alcalde es del Pichí, sea quien sea.
Claro, y no pasa nada, pero tampoco pasa nada. Es decir, tampoco va el alcalde de Bolonia allí a quemar la catedral de Bolonia.
No, bueno, claro.
Bien, mientras que Esmirna tiene el encanto de la ciudad intelectual canalla, de la ciudad intelectual con puerto, con poetas, con la gente. Iba a decir del lumpen, pero el lumpen es despectivo. No con la bohemia, una bohemia que comparte, por cierto, con Estambul. Y todo esto ha aparecido en el estallido de las revueltas de la Plaza Taksim. Todo esto ha aparecido con este movimiento social que parece hervir y que no hay forma de reprimir, porque esto es otra cosa importante que hay que entenderla, ¿eh? En general, el turco, bueno, todos los pueblos, pero en particular el turco, reacciona mal a la violencia. Es decir, es difícil enfrentarse con el turco violentamente, porque el turco es un pueblo muy, muy orgulloso de sus derechos, muy orgulloso de los logros que ha conseguido en el siglo XX, muy orgulloso de su historia, y de alguna forma, con sus luces y sus sombras, la opinión pública en Turquía reacciona mal a la violencia.
Ojo, y una cosa además también, Ricardo, es un pueblo muy numeroso, con posiblemente un 20% de gente no censada. Quiere decir que es que enfrentarte a un pueblo de más de 100 millones de habitantes...
Y que además en los países islámicos la violencia te deslegitima en el imaginario colectivo. Que el Islam es una religión que tiene un germen revolucionario intrínseco.
Ya.
Es fácil que se considere ilegítimo al gobernante que reprime a su propio pueblo con
Victoria.
La violencia.
Y Atatürk, presidiendo esa plaza de Taksim estos días, ¿qué simboliza para esta juventud que se levanta?
Es que ellos no son islamistas. Los jóvenes que se levantan son laicos. Laicos de pelajes muy diversos. Tienes desde laicos de izquierda o incluso algunos de extrema izquierda hasta laicos de ONGs perfectamente asimilables a estos personajes de la fauna urbana
¿Pero
hispana.
¿Se identifican con,
que son los...
con la figura o no?
Se identifican con algunos aspectos de la figura de Atatürk, con algunos aspectos de su figura.
Yo tenía una profesora
de turco que lo explicaba muy bien. Es decir, se identifican con una visión, con una mirada sobre Atatürk actualizada a hoy. ¿Qué pasa? ¿Que ellos son partidarios de la guerra como Atatürk era un militar, etcétera? No. pero por ejemplo, se identifican con un Estado laico, se identifican con una limitación de la presencia de la religión en el discurso público, se identifican con cierta vocación europeísta, una vocación europeísta que es verdad cada vez más débil ante el rechazo de la Unión Europea a Turquía, pero es un error pensar que es un movimiento urbano como el 15M, sí, sí. Es más variado.
Bueno, pues hemos entendido un poquito mejor lo que ha pasado, lo que está pasando en Estambul gracias a Ricardo. Ricardo, muchísimas gracias, hasta la semana que viene.
Buenas noches.